Hola y bienvenidos a Estudiendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Hoy tengo conmigo de nuevo a la señora Ana, que ha tenido a bien visitarnos de nuevo porque le comenté que le vi una publicación de su cuenta de Instagram que me encantó y creo que tiene mucho interés para comentarlo aquí en el podcast, así que le escribí y ella pues inmediatamente me dijo que sí, que le gustaría venir a explicárnoslo. Así que buenas señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues aquí intentando compartir un poquito de mi día a día.
Muy bien. Bueno, pues la señora Ana tiene una cuenta de Instagram muy interesante, es srtaana88, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no?
Así es, sí, sí, perfecto.
Con doble A, ¿vale? srtaana88, ¿vale? Y os animo a que os paséis por ahí, ella nos va a contar un poco qué podéis encontrar en la cuenta y a qué se dedica y demás. Así que cuando quiera.
Vale, pues mira, en mi cuenta suelo compartir mi día a día en la escuela infantil en la que trabajo y aparte pues intento dar algunos conocimientos sobre el desarrollo de los niños que tan importante es conocer, dando pues pequeños consejos y también partiendo desde las teorías que es la base de todo. Entonces os animo a que me sigáis y también subo materiales que hago para el aula y si queréis pues los podéis conseguir.
No, yo estoy enganchado a la cuenta porque la verdad es que sube muchas cosas muy útiles. No penséis que es que todo lo que sube es muy interesante, así que os animo a todos
muchas
que le echéis
gracias. Vistazo
y a que la sigáis. Y bueno, hoy viene hablando de algo que en realidad a mí se me escapa un poco porque yo soy de primaria y no domino tanto el tema de los más peques. Y por eso ella, pues Ana, pues viene a explicarnos un poco los tipos de apego, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, ¿no?
Eso es. Pero no es una cosa que solo sea de niños, ¿vale? Que es una cosa que, claro, que va a influenciar toda nuestra vida adulta. Entonces es importante conocerlo.
Claro, se empieza a desarrollar en las edades más tempranas.
Claro.
Claro, eso ya nos va a acompañar a lo largo, pues, de eso, como dices bien, de toda nuestra vida. Aunque yo creo que pueden ir cambiando, ¿no? O dependiendo de la persona.
Exactamente.
Pero bueno, ya lo hablamos si quieres después.
Sí. Sí, ahora luego, eso es.
Venga, pues cuando quiera vamos a ello.
Vale, pues lo primero que vamos a hacer es definir qué es el apego, porque muchas veces hablamos de apego y no sabemos realmente en lo que consiste. ¿Tú sabrías decirme qué es el apego?
Pues yo diría que es el feeling, ¿no? Las sensaciones que tienes con alguien en particular, ¿no?
Más o menos,
¿no? Una cosa
a ver.
Así.
Eso es. El apego es un lazo afectivo que se crea entre una o más personas y que perduran durante un largo tiempo, los acompaña durante un largo tiempo, un periodo de tiempo, ¿vale? Esto nos diferencia de, por ejemplo, de los animales. Los animales tienen un apego muy corto, llega un momento en que la supervivencia va más allá. Entonces, esto es lo que nos diferencia realmente de otros animales, ¿vale? Este apego se va a ir generando, se va a ir alimentando de las relaciones que tú tengas con las demás personas y esas personas tengan contigo, ¿vale? Es un feedback, como luego se dice, ¿vale? Entonces, existen diferentes autores que le dan una importancia u otra. El más importante, que es Bowlby, habla de que el apego es una necesidad para el desarrollo. Nosotros necesitamos sentir confianza, sentirnos seguros, sentirnos queridos para poder desarrollarnos. ¿Vale? Hay otros autores, principalmente los psicoanalistas, que dicen que es mera supervivencia. Te tengo apego para que me alimentes. Simplemente eso, ¿vale? Entonces, yo me quedo con Bowlby, evidentemente me quedo con Bowlby, pero pues eso, es interesante saberlo. Bowlby establece una teoría que a la figura de apego él la llama cuidadores, ¿vale? ¿Quiénes son estas figuras de apego? Pues normalmente son los padres. ¿Vale? Pero no quiere decir que sean los únicos. Yo en una ocasión hice un curso y decían que los profes no éramos figuras de apego. Yo me enfadé mucho, porque bueno, evidentemente sí somos una figura de apego.
Por eso, yo discreparía también, vamos. Que...
Sí, 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 yo me enfadé mucho. Y de hecho ahora mismo, que sabes que te lo he comentado antes, que estamos en pleno periodo de adaptación. Yo salgo del aula y mis pobrecicos se me quedan llorando porque me voy.
Claro.
¿Por qué es eso? Porque soy su figura de apego en este momento. Entonces... Jolín, es muy importante saberlo, ¿vale? Entonces, Bowlby lo que dice es eso, que el apego es una conducta tanto adaptativa como evolutiva. La necesitamos para crecer, la necesitamos para desarrollarnos, para conocer otros entornos, ¿vale? ¿Y cuál es la misión principal de estos cuidadores? Como él dice, pues darnos confianza, darnos seguridad, y todo esto nos va a hacer explorar, nos va a hacer conocer, y todo esto va a resurgir en un apego, bueno, un apego que merezca la pena.
Claro, de hecho, ¿vale? Por ejemplo, en los primeros años de infantil, lo normal es que el tutor o la tutora no se mueva de clase.
Claro, yo los cojo desde bebés y continúo con ellos hasta que se van de la escuela.
Claro, es que si no, por eso contradice sí. Lo que te dijeron en el curso, que hiciste bien en enfadarte porque no tenía ninguna razón. Claro, si no fuera así, podrían cambiar de profesores, uno para inglés, otro para... ¿sabes?
Claro, pero no es así. Y de hecho, eso es un pequeño tirón de orejas a los mandones de arriba, cuando hacen contratos ridículos que te cambian de profe en el mismo curso 3 veces.
Claro.
Pues nadie está pensando en esa criatura, nadie está pensando en el apego que necesitan y lo importante que es para ellos. Uh-huh. Entonces, hay muchas veces que me gustaría invitarlos al aula y ver realmente lo que es el trabajo con niños.
Vamos, yo tengo un compañero, desde aquí le mando un saludo, no voy a decir su nombre, pero que el pobre se ha doblado el tobillo. Y como está empezando con los niños más pequeños, no se ha dado de baja por seguir con ellos. Porque dice, tú imagínate, ahora me voy. Ahora viene alguien a sustituirme. Cuando le cogen otra vez apego al que me ha sustituido, ahora vuelvo yo. Ahora los niños... Y él está allí con su muleta y haciendo lo que puede y ya está recuperado, vamos. Pero que ha estado unos días que... A lo mejor en un curso superior no pasaría nada, pero con niños tan pequeños...
Pues, sí, necesitas estar ahí al pie del cañón.
Pero sí, es cierto. Los de infantil tenéis un mérito extraordinario, ¿eh? Porque yo alguna vez que he tenido que ir de apoyo o a sustituir o lo que sea, eso es duro, ¿eh? No es fácil.
Es muy duro.
Con niños tan pequeños.
Sin pila ninguna.
Sí, vamos, yo os admiro muchísimo. Y desde aquí lo digo a todos los profes que nos estén escuchando de infantil, enhorabuena por el trabajo, seáis quien seáis, porque seguro que lo hacéis fenomenal. Y es que no tiene nada que ver con los cursos que yo doy, por ejemplo, que yo, bueno, este año estoy dando en sexo.
Sí. Es totalmente diferente, porque sí. Evidentemente los de sexto tienen sus necesidades y sus pero tan pequeñitos tienes que saber mucho, tienes que intentar entender cuáles son sus necesidades sin dejar de lado la parte asistencial, porque yo en mi caso los niños les tengo que dar de comer, tengo que cambiar pañales, hay una parte que son bebés, entonces claro, tienes que hacer una compensación entre las dos cosas. Uh-huh. Y es difícil, a veces no te voy a engañar, es difícil. Sí. Así que, pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando de Bowlby, él parte de que el apego se genera desde el nacimiento, ¿vale? Pero hay algunos autores, como los que te decía antes, tipo Freud, Winnicott, que lo que dice es que aparece ese apego a partir de los 8 meses. A los 8 meses, no sé si sabes, que se genera en el niño un miedo a los extraños. De lo típico de que pasa alguien y se aferran a la madre o al padre, pues eso surge a los 8 meses. Según estos autores psicoanalistas, pues parten de que es ahí cuando se genera el apego. Pero Bowlby lo que dijo es, si se genera con los 8 meses y sé a quién recurrir, es porque el apego ya existía.
Claro, sí puede
ser.
Entonces
ahí hace una crítica.
Claro, al principio yo creo que cuando eres muy, muy, muy bebé, el instinto... Sí puede ser más del apego de lo que decías antes, ¿no? Por sobrevivir, ¿no?
Supervivencia, sí.
Pero ya después, cuando va pasando el tiempo, va cambiando. O sea,
claro. Yo, ¿eh? De hecho, sí, de hecho esto es interesante porque si a mí no me alimenta o no me satisface mis necesidades primarias, mi madre o mi padre, se puede generar el vínculo con una persona que no sea de sangre. No sé si me estoy explicando, ¿vale?
Sí.
Entonces eso también es interesante porque ya aparte, una vez que ya pasamos los 6 meses, que sería como el momento más de alimentación materna y de todo esto, a partir de los 6 meses, ¿quién puede ser figura de apego? Pues aquella que le haga experimentar, aquella que le acaricie, que le toque, que le proporcione un bienestar a ese niño. Entonces... Lo que hablábamos antes, no es solo figura de apego la madre y el padre, por supuesto son los primeros, pero existen más, ¿vale?
Claro. Es como el típico refrán, ¿no? Sabe que España es mucho de refrán. El roce hace el cariño.
Exactamente, y es que es así.
Esto resume lo que estás contando. Está claro que igual que tiene a lo mejor familiares que no son muy cercanos, pero como estás mucho tiempo con ellos, tu vínculo con ellos es muy amplio, muy grande, y sin embargo a lo mejor con alguien más cercano, pues como apenas tienes roce, digamos, pues no tienes ese cariño, esa necesidad de estar con esa persona.
Así es, así es. Y luego, bueno, eso estamos hablando como en la parte de la figura de apego, las conductas que tiene, pero ¿cuáles son las conductas que un niño nos demuestra que está creando ese apego con nosotros? ¿Sabrías decirme alguna? Te voy a poner a prueba.
Pues yo creo que, por ejemplo, el estar cerca, ¿no? Estar rondando alrededor, por ejemplo. El contacto también podría ser uno, ¿no?
Exactamente, muy bien, muy bien. Sí, lo típico de cuando está en un cochecito o está en el suelo, lo que sea, y te echa los brazos, como cógeme, pues eso quiere decir que le agrada tu presencia, le agrada que estés con él. Si tuviera miedo, pues no te iba a echar los brazos, eso está claro.
Claro.
Pero luego también existe el apego a las personas, pero también podemos decir que existe un apego hacia los objetos. Los típicos dudús estos o los chupetes, lo que hacen es sustituye esa figura de apego en un momento concreto, pues calmando su estrés, la ansiedad que le produce el separarse de esa figura de apego, pues también lo podemos ver en esos casos, ¿vale? Pues el chupete, los trapitos estos, los muñequitos, ¿vale?
Por ejemplo, y luego perdón que te interrumpa, dar el pecho. Conozco muchas madres que ya el niño es más mayor y toma otro tipo de alimento, todo tipo de alimento, pero siguen usando el pecho como, digamos, como forma de relajarse, de quedarse tranquilo, ¿no? Puede ser también.
Sí, esa forma de conexión, síntoma, ¿no? Sí. Es una forma de conexión en donde me siento seguro, me siento protegido, tengo confianza porque estoy con quien conozco y quien me trata bien. Sí. Bueno, pues seguimos. Hemos hablado de Bowlby y otra autora muy importante en este sentido es Mary Ainsworth, ¿vale? Ella hizo un experimento que os animo a que lo busquéis en internet porque es bastante interesante. Y ella lo que hizo fue un experimento que se llama la situación extraña, y lo que hizo fue meter en una sala con espejitos, sí, claro que no se veían desde fuera, metió a niños de entre 12 y 18 meses, ¿vale? Y entonces observó cómo reaccionaban esos niños con su madre y sin su madre, ¿vale? Entonces, en un primer momento lo que hizo fue meter en esa habitación al niño y a la mamá con diferentes juguetes y veía cómo se comportaba el niño. Después lo que hizo fue, en esa misma habitación, sacar a la mamá y meter a una persona extraña. Y por último, lo que ella observó fue cómo era el reencuentro de ese niño con esa mamá, después de que se hubiera alejado, ¿vale? Y a partir de ahí lo que hizo fue crear los tipos de apego, que fue lo que yo publiqué en Instagram, ¿vale? A través de todos sus estudios y sus observaciones, determinó cuatro tipos de apego. El primero que vamos a hablar es el apego seguro, que es como si dijéramos el más sano, el ideal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En este caso, las figuras de apego lo que hacen es transmitir una seguridad, una confianza al niño para que el niño se sienta libre y se sienta seguro de explorar su entorno más inmediato, ¿vale? También estas figuras pues promueven la escucha activa, buscando cuáles son las necesidades que tiene el niño, cuáles son sus inquietudes. Y todo esto conlleva, por eso te decía antes, que todo esto influye luego en tu vida adulta, porque es tu forma de luego relacionarse, pues como esos papás o esas figuras de apego han transmitido esa seguridad, esa confianza, no pasa nada, yo voy a estar aquí, pues ¿qué pasa? Pues que esas personas normalmente tienen unas habilidades sociales muy buenas, porque no tienen miedo a expresar lo que sienten, lo que piensan, tienen unas relaciones con los demás positivas, saben confiar, saben empatizar con el resto, y es como diríamos el ideal, que también es el que se dio en más casos, ¿vale? Luego iríamos al apego inseguro, o también llamado ansioso, que en este caso es cuando las figuras de apego no tienen una constancia a la hora de atender a esos niños, bien sea pues por trabajo, por alguna enfermedad o por alguna cosa en concreto, que no están cuando el niño los demanda de la manera que el niño quiere, ¿vale?
Vale.
Esto lo que hace es que al niño le genera una confusión. Tiene miedo porque no sabe si cuando yo me vaya y vuelva vas a estar.
Claro.
Entonces genera ahí una pequeña inseguridad. Todo esto lo que conlleva es que tenga miedo a alejarse, tiene miedo a explorar. Por eso, por lo que decía, si me voy a explorar y vuelvo y no estás, me quedo solo.
Claro.
Entonces, la consecuencia de esto es porque los niños son inseguros, tienen miedo a no ser queridos, necesitan el contacto constante de las personas.
Claro, muy aferrado a esa figura de apego. Estarán todos claro. Muy aferrados, claro.
Claro. Tienen una autoestima baja por esa inseguridad. Piensa constantemente que le van a dejar, que le van a abandonar. Uh-huh. Entonces, este sería el segundo. Luego estaría el apego evitativo, que esto es cuando las figuras directamente no saben atender las demandas de los niños, por desinterés o directamente porque no saben. Entonces, ¿qué harían los niños en este caso? Pues los niños lo que hacen es directamente evito esa figura de apego porque no me vas a dar lo que quiero, directamente ya lo sé. Entonces, pues para evitar el rechazo, directamente no lo busco, ¿vale? Y en este caso, pues son personas que tienden a aislarse, tienen pocas relaciones sociales, por eso mismo, por el miedo a que me hagan daño. Lo típico de si no quiero a nadie, no me van a hacer daño, porque ya no quiero a nadie. Entonces ese sería el tercero. Y luego ya el último y el peor de todos sería el apego desorganizado, ¿vale? Este apego se da pues en niños que han sufrido algún tipo de abuso, ¿vale? Ya sea abuso físico, sexual, físico, ¿vale? En el que las personas cuidadoras como figuras de apego me refiero, no muestran una empatía, no muestran una conexión emocional con ellos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que si un niño por expresarse pues le han pegado o le han castigado, pues ¿qué va a hacer el niño? Reprimirse. No muestro, no interactúo porque está mal. Yo entiendo que eso está mal. Entonces, en este caso, pues lo que ocurre es una desintegración del yo, ¿vale? Esa persona no conecta consigo misma y como no conecta consigo misma, no puede conectar con el resto. ¿Vale? Y aquí aparecerían pues, los traumas, ¿vale?
Vale.
Este es el que menos casos tiene.
Claro, claro, hemos ido como del más al que menos.
Sí.
Yo, por ejemplo,
como el
en
más
clase,
bueno al más.
Yo, por ejemplo, en clase intento crear un ambiente de confianza en el que todo el mundo puede opinar lo que esté pensando. Si tiene una duda, a lo mejor esa duda para el niño le parece muy poca para decirla, pero quizá le está impidiendo el continuar su aprendizaje. Entonces,
claro,
intento crear ese ambiente. Yo le explico que la clase es de todos. Es decir, que no porque yo esté explicando no puede intervenir nadie, siempre claro, manteniendo el turno de palabra, por supuesto.
Sí.
Pero intento crear ese ambiente de confianza y se nota que cuando lo trabajas bien, pues ellos se sienten libres de dar su opinión o de comentar algo que les parece interesante o que no, o alguna duda que a lo mejor en otro momento no se deberían a preguntar. Y yo creo que es muy importante eso. Yo creo que creamos ese vínculo conmigo, crean ese vínculo y se sienten seguros en clase y pueden expresarse y más libremente. Yo creo que eso claro, todos deberíamos trabajarlo.
Sí, sí, es el darle confianza a que lo típico, a alguno le puede parecer una tontería, pero a ti no te lo parece. Entonces, dar la confianza como para poder preguntar sin miedo a que se rían, sin miedo a que te juzguen, pues ese tipo de cosas. Y evidentemente, lo que decíamos, todas estas relaciones recíprocas van a influir tanto en el aula, como en casa, como con los amigos. Todo eso es un suma.
En tu día a día.
Exactamente. Entonces, si yo me sé relacionar bien en el cole, pues no voy a tener problemas para relacionarme en otro ámbito.
Bueno, ¿y el apego llega en algún momento, alguna edad en la que se afianza o siempre puede ir cambiando?
El apego lo puedes modificar. A ver, todo esto va a depender de tus experiencias, de tus vivencias. Sabes que antes al principio me has preguntado si se podía ir cambiando. A través de cómo tú trabajes contigo mismo, vas a ir trabajando también con los demás. ¿Vale? Entonces, las relaciones que tú generes contigo mismo de seguridad, de confianza, de me siento cómodo para preguntar esto, para, pues todo esto va a verse reflejado en tu tipo de apego. Evidentemente, en algunos cuesta más que en otros.
Claro.
No estamos hablando igual.
Que con unas personas puedes tener un tipo de apego y con otra persona puedes tener otro.
Sí.
No, claro, porque tú, aunque tú seas una persona confiada, o sea, con una buena autoestima, pero puede ser con otras personas más reservado, tener otro tipo de apego, ¿no? Y con otras que te demuestren que son más afines a ti o lo que sea, ¿no?
Sí, pero el apego realmente tú lo tienes con esa persona con la que tienes una relación. O sea, quiero a ver si me sé. Por ejemplo, con tu familia, tú tienes una relación con un apego seguro, porque es el 60-70% de ese estudio, sale así, ¿vale? Entonces, si tú tienes una relación positiva, confianza, o lo hago en otro centro o en otra zona, voy a tener la misma respuesta, porque tengo unas habilidades sociales buenas para comunicarme, tengo confianza, tengo empatía. Entonces, no sé si sería que puedes tener diferentes tipos de apego, pero a lo mejor te puedes expresar de otra manera o puedes tener más recelo, pero no el tipo de apego. Yo creo que el apego, no lo sé, me pillas un poco, pero creo que el apego es...
Vale, hombre, no, quería saber tu opinión. Quería saber tu opinión. Sí. También me gustaría, si los oyentes tienen alguna opinión acerca de esto que estamos hablando, pues, y lo están viendo a través de YouTube o de Instagram, que nos dejen sus comentarios. A ver ellos qué opinan, qué experiencia han tenido, si han ido cambiando su forma de relacionarse con los demás, su vínculo, que estaría interesante también escuchar la opinión de los oyentes.
Sí, sí, es cierto que es eso, que hay momentos a lo mejor a lo largo de la vida, pues por edad o por esto, que a lo mejor eres más inseguro, te cuesta más establecer relaciones y a lo mejor luego pues con la edad pues piensas, pues qué tontería, lo que antes pensaba que era una cosa ahora lo veo de otra manera y ahora actuaría totalmente diferente.
Claro.
Pero yo qué sé, yo creo que también va un poco en la persona y sobre todo en eso, en las vivencias que ha ido teniendo
sí,
a lo largo
experiencias, de... Claro, las experiencias te hacen ver la vida de otra forma.
Claro, pues, y a través de esas experiencias. Uh-huh. Lo que sí es interesante es que muchas veces mirando así en internet y cosas de estas, he leído, es que el apego es dependencia. Porque claro, si realmente el apego seguro necesitas tener ahí a la persona para saber que está ahí siempre, que lo que estás haciendo está bien, para darte esa confianza y esa seguridad. Pero yo pienso que el apego no es para nada dependencia. El apego existe siempre, bueno o malo, pero el apego está, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que hay que saber gestionar ese tipo de apego. Hay apegos que van desde la confianza y la libertad y hay apegos que van más, pues eso, a la dependencia de necesito estar contigo porque si no, no me relaciono o el aislamiento incluso. Uh-huh.
Pues Ana, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Yo creo que hemos aprendido bastante. Yo la verdad que no sabía esto de los tipos de apego, por eso cuando te leí me resultó muy interesante y quería que los oyentes pues también supieran todo lo que había que saber sobre esto. Así
sí,
que
sí,
nada,
curioso.
Darte las gracias de nuevo, decirte
a ti,
que está nada, estás súper invitada cuando quieras, porque te he visto algunas publicaciones más interesantes, ya lo iremos hablando, a ver si quieres venirte otro día. Y hablamos de otras cosas que también he visto muy interesantes. Y a los oyentes, pues darles las gracias desde aquí por dedicarnos este ratito. Sabéis que lo hacemos por y para vosotros. Y si os ha gustado y os parece interesante, pues la mejor manera de agradecerlo es difundiéndolo, haciéndolo llegar a otra familia, que es de lo que se trata, que que demos ese conocimiento a cuantas más personas mejor, ¿no? Así que nada, Ana, muchísimas gracias por estar aquí.
A ti.
Me despido de todos vosotros, así que hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos. Sed felices. Adiós.
Hasta luego. Adiós.